Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 17 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X, estoy como arroba Juan M. de Anda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Tras el diferendo entre los líderes de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, ayer Ricardo Monreal y Adán Augusto López se reunieron en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Antes, Ricardo Monreal adelantó que no se realizará el periodo extraordinario para aprobar la reforma a la ley del Infonavit. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Ociel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, fue extraditado a México por autoridades de los Estados Unidos. En Badiraguato, Sinaloa, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, detuvieron a Hernán Domingo Ojeda López, a quien le apodan el Mero Mero, y está identificado como tío de Ovidio Guzmán. Especialistas en economía del sector privado, consultados por el Banco de México, ajustaron al alza su proyección de crecimiento económico para nuestro país para este 2024. Lo pasan de 1.53 a 1.60%. La agencia Fitch Ratings ratificó la calificación de Petróleos Mexicanos en un nivel de B+, con perspectiva estable. Le recuerdo también que este 20 de diciembre es la fecha límite para que reciba su aguinaldo. Un tiroteo en una escuela cristiana en Madison, en Wisconsin, deja un saldo de 3 muertos y 6 heridos. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí detuvieron a Miguel Aguilar Acuña, exalcalde de Tanscahuitz, por su presunta participación en el asesinato del presidente municipal Jesús Eduardo Franco. Bueno, aquí en la Ciudad de México se mantiene la alerta amarilla por frío en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan holograma 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas. Y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que tras el diferendo entre los líderes de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, por la supuesta existencia de presuntas irregularidades en contratos de servicios para la Cámara Alta en la anterior legislatura, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que se resolverá este conflicto, pues ambos legisladores, dijo, tienen claro que lo más importante es el movimiento político que representan. Es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A ver, hacer de esto un... Ahora es la noticia de hecho columna, pues digo la verdad. Se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncien. Ahí las vías. No necesitan que sea un asunto público. Y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación. No hay por qué hacer más asunto de esto y si encontraron alguna irregularidad, pues que se presente en las instancias correspondientes. Por eso mi llamado a nuestros compañeros del movimiento es: regresen a sus territorios, no permanezcan tanto tiempo ahí en la cámara. Ya ven que está este dicho que dice: se suben un ladrillo y se marean. Hay que estar siempre a ras de suelo para nunca marearse.
Y bueno, más tarde, Ricardo Monreal y Adán Augusto López se reunieron en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. A través de redes sociales, Ricardo Monreal dijo que fue un diálogo sin estridencias ni confrontación. Señaló que la política será siempre el arte de buscar acuerdos y entendimientos en favor de la población. Por su parte, la titular de Gobernación subió una foto del encuentro y confirmó que se acordó no ir a un periodo extraordinario de sesiones para revisar las iniciativas que se encuentran pendientes. Y le comentaba antes de este encuentro, el propio Ricardo Monreal adelantó que no se realizará este periodo extraordinario de sesiones para aprobar, entre otras cosas, la reforma a la ley del Infonavit. Maru Rojas con los detalles de la información.
Todo comenzó porque caló hondo el recorte de 123 millones de pesos al gasto del próximo año al Senado de la República, y porque después de la aprobación del gasto no hubo derecho de pelear ni un centavo. Se cerró en la Cámara de Diputados el periodo ordinario. Esa madrugada, 4 de la mañana, se citó para la primera sesión de la Comisión Permanente, que se reúne cada miércoles cuando no hay periodos legislativos. Se citó para este miércoles 18. Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado, con presiones logra adelantar la cita de la permanente para este mismo martes y no miércoles, con la advertencia a los senadores que la integran, que de ahí se votará por un solo día de sesiones extraordinarias, el miércoles 18. Por la noche del domingo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advertía que este lunes Ricardo Monreal acudiría a dirimir diferencias a la Cámara Alta, y el zacatecano los desafió: ni acudió al Senado, ni tendremos la intención de convocar a un periodo extraordinario en lo que resta del año. Así lo dijo.
A pesar de que algunos no coinciden con las materias que vamos a deliberar, están en disposición de llevar a cabo el periodo. Pero es una valoración interna que quizá no haya periodo de sesiones extraordinaria, para dar tiempo a una mayor reflexión, para no precipitar decisiones legislativas que son claves y fundamentales para el país.
Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es falso que con la reforma a la ley del Infonavit aprobada por el Senado se ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores, y dejó en claro que nadie del gobierno tomará ese dinero. En la conferencia de prensa mañanera, en la conferencia del pueblo, dijo que en su opinión los familiares de servidores públicos no deben participar en la elección judicial, y se congratuló de que personajes de la oposición se hayan registrado en esta convocatoria. Y más tarde recibió en Palacio Nacional a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Israel Aldave con la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los ahorros de los trabajadores del Infonavit están seguros ante las versiones de que esta reforma que ha impulsado su gobierno supondría la pérdida de los créditos para los beneficiarios. Sheinbaum Pardo calificó a esto como mentiras malintencionadas.
Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso. Están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario.
En torno a la elección judicial y ante las críticas y denuncias de que algunos candidatos aparecen en las listas de los tres poderes de la Unión, la presidenta dijo que no ve ningún problema en ello. En lo que afirmó no estar de acuerdo es en que prevalezca el nepotismo en ese poder.
Digamos que hay algo distinto si la persona participa en una elección, a que si es nombrada por la supuesta carrera judicial. De todas maneras, mi opinión personal es que no deben participar familiares. Pero bueno, la selección depende de estas tres comisiones: la del legislativo, la del ejecutivo y la del judicial.
Dentro de su agenda, la presidenta de la República recibió en Palacio Nacional al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien lleva a cabo una visita de trabajo al territorio nacional, con este diálogo sobre la importancia de la unidad de los gobiernos progresistas y también de América Latina y del Caribe. Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel, y vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer que Ociel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, fue extraditado a nuestro país por autoridades de los Estados Unidos, donde purgaba una sentencia por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. Tras su entrega en la frontera de Tijuana, en Baja California, Ociel Cárdenas fue trasladado al penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, donde enfrentará cargos por delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lisbeth, adelante con tu información. Buen día.
Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y de los Zetas, fue deportado de Estados Unidos a México. Así lo informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en un comunicado. Luego de 14 años en prisión, Ociel Cárdenas Guillén, de 57 años, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos a México en el puerto de San Isidro, en San Diego, California. La deportación de Cárdenas se llevó a cabo después de que las autoridades estadounidenses determinaran que tenía múltiples órdenes de aprehensión activas en nuestro país por los cargos de homicidio y posesión ilegal de armas. También conocido como el Mata Amigos, Ociel Cárdenas fue internado en el Altiplano, en el Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, homicidio, posesión ilegal de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Y mientras tanto, en Badiraguato, en Sinaloa, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, detuvieron a Hernán Domingo Ojeda López, a quien le apodan el Mero Mero, y quien está identificado como tío de Ovidio Guzmán, presunto líder de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Se le acusa de ser probable responsable de tráfico de pastillas de fentanilo de Culiacán hacia la Unión Americana. Y en Michoacán, un grupo criminal atacó con explosivos a elementos de la Guardia Nacional que patrullaba una comunidad en el municipio de Cotija, dejando un saldo de 2 policías muertos y 5 más heridos. Este ataque ocurrió en la comunidad de Los Galleros, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal. Y bueno, después de este ataque hubo reacciones de la oposición. David Galván, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Así es, Juan Manuel, y te comento que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que el ataque ocurrido este lunes en Michoacán, que resultó en la muerte de un militar y 6 más heridos, es una grave advertencia de que el crimen organizado está superando al Estado en capacidades tecnológicas y tácticas. Así lo manifestó el dirigente partidista respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Cotija, cuando un grupo de soldados circulaba por una vía de terracería y fue activado un artefacto explosivo tipo mina, como informó nuestro compañero corresponsal de Radio Fórmula Michoacán, Marcos Morales. Es por lo anterior que el líder tricolor insistió en que, ante las capacidades tecnológicas y tácticas mostradas por el narcotráfico, este brutal atentado expone el abandono de la estrategia de seguridad nacional y la falta de control territorial en amplias zonas del país. De nueva cuenta expresó que la política de abrazos no balazos implementada durante la administración federal pasada es insostenible. Moreno Cárdenas sentenció que los cárteles en México no solo han consolidado su poder, sino que, expuso, ahora emplean herramientas tecnológicas como drones cargados de explosivos para desafiar abiertamente a nuestras instituciones. Es por todo lo anterior que Alejandro Moreno estimó que estos hechos son un recordatorio de que el país atraviesa una crisis de seguridad profunda que solo puede resolverse, dijo, con una estrategia integral, firme y basada en resultados. En la información, desde el Partido Revolucionario Institucional, regresamos contigo, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, igual para ti, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y nos vamos con mi querido Beto Campos, porque luego de conseguir el título del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, las Águilas del América regresaron aquí a la Ciudad de México y rompieron filas, por lo que la celebración por el tricampeonato será hasta el mes de enero. En tanto, Antonio Mohamed fue presentado de manera oficial como nuevo estratega de los Diablos Rojos de Toluca. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, después de haber levantado el tricampeonato del fútbol mexicano en los torneos cortos, el América ya rompió concentración. El día de ayer arribó al aeropuerto de Toluca en medio de un gran recibimiento por parte de la afición azulcrema, que se entregó al equipo en todo momento después de ser campeón de la Apertura 2024 sobre Monterrey. Y continuando en la Liga MX, Antonio Mohamed fue presentado de manera oficial como nuevo estratega del Toluca para lo que será el próximo año. Además, Antonio Briseño está muy cerca de llegar al equipo mexiquense proveniente de la escuadra de Chivas. Y en el plano internacional, Kylian Mbappé fue convocado para el duelo ante el Pachuca por la final de la Copa Intercontinental. El francés padeció molestias musculares en días anteriores con el Real Madrid. Mientras tanto, en la Fórmula 1, el campeón Max Verstappen salió a defensa de su coequipero, el mexicano Sergio Pérez, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, nos vamos a la información económica, porque ayer se da a conocer que los especialistas en economía del sector privado que fueron consultados por el Banco de México ajustan al alza su proyección de crecimiento económico para nuestro país en este 2024. Lo pasan de 1.53 a 1.60%, pero disminuyen la de 2025 de 1.20 a 1.12 puntos porcentuales. Jenny Valencia, te escuchamos, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que analistas económicos encuestados por el Banco de México prevén que 2024 cierre con un crecimiento de 1.6%, aunque anticipan que en 2025, primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, el crecimiento sea menor con 1.12%. Resaltaron que a nivel general los principales factores que pueden incidir en el crecimiento económico del país se asocian con la gobernanza, las condiciones económicas internas y las condiciones externas, mientras que a nivel particular los factores que más les preocupan son los problemas de inseguridad pública, los problemas de falta de Estado de Derecho, la incertidumbre política interna, así como la incertidumbre sobre la situación económica interna, la política sobre comercio exterior y la ausencia de cambio estructural en México. Respecto a la inflación general, los especialistas prevén un intervalo de entre 4.1 a 4.5% para el cierre de este año, y para el 2025 el intervalo lo ubicaron entre 3.6 y 4%. En cuanto a la tasa de interés, esperan que termine el año en 10%, misma que bajaría a niveles de entre 8 y 8.38% para el próximo año. Finalmente, estiman que el tipo de cambio al cierre de este año termine en 20.25 pesos por dólar y para 2025 en 20.53 pesos por billete verde. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Por cierto, el Banco de México inicia mañana su última reunión de política monetaria de este año y el jueves estará dando a conocer su decisión. Va a despedir 2024 justo con dos decisiones por demás importantes. Uno, que tiene que ver con un nuevo recorte por unanimidad a la tasa de referencia de un cuarto de punto, y otro punto importante es la despedida de la subgobernadora Irene Espinosa Cantellano, quien, bueno, pues concluye su periodo el próximo 31 de diciembre. Y en este marco, la agencia Fitch Ratings anuncia su ratificación de la calificación de Petróleos Mexicanos en un nivel de B+, con perspectiva estable, aunque advierte que la empresa es financieramente vulnerable y podría necesitar más apoyos del gobierno federal en los próximos años. Y bueno, una información importante que debe de tomar en cuenta: este 20 de diciembre es la fecha límite para que reciba su aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo establece como derecho irrenunciable de los trabajadores esta prestación, que como mínimo debe ser el equivalente a 15 días de salario. Repito, el 20 de diciembre, fecha límite para que usted reciba su aguinaldo. El peso mexicano se apreció 0.11%, culminando la jornada de ayer en 20 pesos con 14 centavos. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 1.49%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.25%, el Nasdaq arriba 1.24% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.38 puntos porcentuales. El euro está en 21 pesos con 17 centavos. Y nos vamos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, porque se da a conocer también un tiroteo que se registra ayer en una escuela cristiana de Madison allá en Wisconsin, que deja un saldo de 3 muertos y 6 heridos. Francisco, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias, muy buenos días amigos de Grupo Fórmula. Buenos días hoy, pero trágicas mañanas las de ayer en la capital del estado de Wisconsin, en Madison, cuando una adolescente de 15 años de edad entró a la escuela privada cristiana Abundant Life, abriendo fuego de manera indiscriminada, matando a una maestra, matando a un niño menor de 12 años de edad, hiriendo a 7 más, algunos de manera crítica, otros afortunadamente ya están en el hospital, antes de quitarse ella la vida. Aparentemente esta adolescente de 15 años de edad, lo cual es interesante porque generalmente son perpetradores del sexo masculino. Juan Manuel, estamos hablando ahorita ahora de una niña de 15 años, que se quita la vida después de este intento de masacre, que afortunadamente no utilizó ese maldito rifle R-15, que es el protagonista de casi todas las balaceras, las 349 balaceras que han habido en lo que va del 2024, los cuales 323 de las 349 han sido en escuelas. La policía local de Madison reaccionó de manera casi inmediata. Irónicamente, cuerpos de rescate estaban practicando en un centro de entrenamiento a 3 cuadras de esa escuela cristiana privada. Estaban practicando precisamente cómo reaccionar en caso de una balacera en una escuela, y en pleno entrenamiento, el entrenamiento se convirtió en una situación de la vida real. La perpetradora utilizó una pistola, una escuadra de 9 milímetros. Todavía se desconoce dónde o cómo obtuvo esta arma, no tienen edad para comprarla. Sus padres han sido no detenidos porque no están oficialmente involucrados en este tema, pero sí, obviamente las autoridades los estuvieron interrogando por casi 4 horas después de esta tragedia. Según las autoridades, están cooperando, pero según expertos, la gran mayoría de las balaceras en Estados Unidos, el arma utilizada siempre sale de casa. Las investigaciones y el tiempo nos dirá cuál fue el motivo de que esta niña fuera la protagonista de lo inimaginable. Así las cosas, compañero. Otra balacera más de las tantas que hemos tenido la desgracia de reportar en tu espacio, en los espacios de Grupo Fórmula y en 20 años de carrera que llevo como reportero.
Gracias, Francisco. Pues sí, lamentable esta situación que se registra en esta escuela cristiana allá en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Una jovencita de 15 años, bueno, pues dispara en contra de un profesor, un compañero también de clase, y al verse acorralada, pues lamentablemente se quita la vida. Y bueno, siguiendo allá en los Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump se comprometió a continuar con la construcción del muro fronterizo con nuestro país. Dijo que este proyecto será más costoso que el primer tramo, sin embargo, señaló que su ampliación es crucial para proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos y fortalecer la seguridad nacional. Así lo dijo el presidente electo Donald Trump.
Pedimos 200 millas adicionales de muro. Es muy caro. Y ahora cuesta aproximadamente el doble de lo que hubiera sido hace 6 años. Y la administración está tratando de venderlo a 5 centavos de dólar, sabiendo que nos estamos preparando para venderlo. Y lo que están haciendo es realmente un acto, es casi un acto criminal. Saben que lo vamos a utilizar, y si no lo tenemos, vamos a tener que reconstruirlo y costará el doble de lo que costaba hace años, y esos son cientos de millones de dólares, porque estamos hablando de un gran muro.
Bueno, pues ahí las palabras del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer la UNAM informa que un tribunal colegiado en materia administrativa le ordenó frenar la investigación para determinar la autoría de la tesis profesional de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. La máxima casa de estudios indica que acatará la resolución, sin embargo advirtió que esta constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y legislación de la UNAM. Durante la presentación del informe de seguridad mensual, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que este año cerrará con una baja considerable en los delitos de alto impacto comparado con el año anterior. También aseguró que la percepción de la seguridad mejoró, pues en el 2019 solo una de cada 10 personas se sentía segura y ahora en este 2024, 43 de cada 100 declararon sentirse seguras, es decir, 5 veces más. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí detuvieron a Manuel Aguilar Acuña, exalcalde de Tancahuitz, por su presunta participación en el asesinato del presidente municipal Jesús Eduardo Franco y otras 3 personas, entre ellas su secretario particular. Al respecto habló Ricardo Gallardo, quien es gobernador de esta entidad.
Se viene un suceso que quisieron aparentarlo como delincuencia organizada cuando no existía la delincuencia organizada, con riñas entre particulares, esta misma gente del Cabildo, y bueno, pues ahí ya empezaron a caer ya los responsables. El día, yo creo que vamos a esperar ya los últimos 2.
Bueno, pues ahí las palabras del gobernador Ricardo Gallardo, pues al parecer no se trata de un ataque o no se trató de un ataque del crimen organizado, sino pues un problema entre políticos. Y bueno, tras realizar 24 conciertos en 19 estadios de América Latina, Morat cerró su gira antes de que amanezca en el estadio GNP aquí en la capital de la República. El grupo colombiano, bueno, pues además de deleitar a sus fans con sus canciones, pues rompió también un récord Guinness al reunir el mayor número de personas en pijama en un solo lugar. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Regresamos. Si me preguntan por ti.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 17 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Falta ver si es solo una maniobra de distracción, pero resulta esperanzador que el gobierno haya decidido posponer, al menos mientras acabe el año, la polémica reforma al Infonavit. El anuncio hecho por Ricardo Monreal fue claro en el sentido de que la Cámara de Diputados no convocará a un periodo extraordinario en las próximas 2 semanas para darle trámite a la reforma aprobada en fast track por el Senado. Se ve difícil que realmente vayan a cancelar la reforma, pues en el fondo, lo que busca es darle al gobierno el control de los 2.1 billones de pesos que tiene en las arcas el Infonavit, para así financiar el plan de vivienda de la actual administración. Hay pésimos antecedentes de las épocas en las que el Infonavit construía y repartía casas, en el periodo de 1972 a 1992, con el manejo del dinero de los trabajadores. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo estableció entonces que a los trabajadores que no recibieran su crédito podían devolverles lo aportado durante 10 años. Pero simplemente, ese dinero no se tornó a los trabajadores y hubo un uso indebido del mismo. No es que la burra fuera arisca como para desconfiar de los renovados propósitos que retornan al Infonavit a sus épocas de constructor. No más que ya se han robado mucho dinero en esa institución.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió ayer con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional con el propósito de reforzar las posiciones de un bloque progresista en la región. El pasado 3 de junio, Petro afirmó que Claudio ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Esta organización guerrillera realizó decenas de asesinatos y cientos de secuestros.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer se llevó a cabo la tercera sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, del que forman parte el Instituto Nacional de Transparencia y los órganos locales, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI. Nos dicen que además de muchas caras largas, la comisionada del INAI, Julieta del Río, expuso que con el presupuesto de 499 millones de pesos aprobado por el Congreso, solo en el caso de ese instituto, cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, le quedan prácticamente 3 meses de vida, pero sobre todo deja en la incertidumbre a los trabajadores, porque sin recursos será imposible que se cumpla con el artículo transitorio de la reforma en materia de simplificación administrativa que señala que no habría despidos.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
El siempre polémico senador Félix Salgado Macedonio y Tétano, su película avanzan imparables. En su gira por festivales internacionales han puesto en alto el nombre de Guerrero, pues fue filmada en su totalidad en ese estado. Además, el mensaje central del film es el rescate de los derechos humanos y de los valores universales. Tétano fue premiada en el Festival de Cine de Minsk en Bielorrusia, en la categoría de cine para público infantil y juvenil, por haber plasmado la encarnación artística de los valores humanos. Sigue compitiendo en festivales, entre ellos en La Habana, Cuba, en Punta del Este, Uruguay y en Alemania.
El Caballito, en El Universal.
Nos dicen que el Congreso de la Ciudad de México, cuya presidenta es la morenista Marta Ávila, analizará en la sesión ordinaria de este martes y muy seguramente avalará, pues Morena y aliados son la mayoría, la modificación al contrato de la línea 1 del metro que solicitó la jefa de gobierno Clara Brugada para ampliar un año la fase de implementación de la modernización de la línea rosa, dado que se han presentado dificultades para avanzar por las obras del Tren México-Toluca en la zona de observatorio. Si bien doña Clara ha señalado que no se afectará su compromiso de que esté lista a mediados del 2025, nos dicen que no queda totalmente claro a qué se refiere o los efectos que tendrá la ampliación de la fase de implementación. ¿La oposición hará preguntas?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Bloomberg, mediante su agencia de noticias, asegura que la administración Trump, entrante en el último tercio del próximo mes, está esforzándose para que México y El Salvador acepten recibir a migrantes deportados de Estados Unidos. La nota informativa firmada por Eric Martín y sustentada en fuentes anónimas señala que Trump ha hablado de estos temas migratorios con los mandatarios Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele. Pero además, los equipos y asesores informales de tales políticos han tenido discusiones más detalladas, en algunos casos por conducto de empresarios como intermediarios.
Trascendió en Milenio.
Que a propósito de las intrigas entre líderes camerales de Morena, el coordinador de la mayoría guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo desconocer los rumores sobre su eventual remoción por la inconformidad de un grupo de diputados con su liderazgo, aunque sostuvo que nunca ha estado indisolublemente casado con algún puesto público en 44 años. Por lo pronto anoche, acabó deseándose Feliz Navidad en Palacio Nacional con Adán Augusto López, de acuerdo con la versión de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El sábado fue asesinado en la carretera entre Dolores y San Miguel de Allende, en Guanajuato, el empresario vitivinícola Ricardo Vega Cámara, al que conocí hace años. Creó el exitoso proyecto Cuna de Tierra y fue un promotor extraordinario. Lo mataron a tiros y hasta ahora, en la impunidad.
El CEO.
El estado de Guerrero recibirá el nuevo año con gala de pirotecnia. En Acapulco, además, contará con show de drones y de rayos láser. Pero la administración de Evelyn Salgado busca que la derrama económica y la recuperación turística del puerto se extienda a todas las regiones de Guerrero. Para ello, este tipo de espectáculos no solo se focalizará en el puerto, también se extenderá a otros municipios. En Acapulco, la celebración tendrá el nombre de Bahía de las Estrellas. Incluirá 17 plataformas, más de 10.000 detonaciones, 800 drones y show de rayos láser en la bahía. El espectáculo también lo tendrán los barrios mágicos de Pie de la Cuesta y Playa Bonfil. En tanto que en las playas de Puerto Marqués, La Gloria, Caleta, Caletilla y Bahía de Santa Lucía, contarán con juegos de luces artificiales. Zihuatanejo también celebrará su propio show de pirotecnia. Además, los municipios de Taxco de Alarcón, Ixcateopan, de Cuauhtémoc, Iguala de la Independencia, La Unión, Troncones, Saladita, San Jerónimo, Tecpan, Papanoa, Playa Ventura en Copala, Markelia y Coyuca de Benítez también tendrán shows de luces, con su propio toque y mística.
Confidencial en El Financiero.
Ante el pronto inicio del nuevo año, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, hizo un llamado a la bancada del PAN para que todos sus integrantes se comporten con seriedad. De lo contrario, seguirá aplicando la de cortar el sonido como recién se lo hizo a la senadora Lili Téllez, pues aunque le apena, lo hará cuantas veces sea necesario, porque no puede ser tanta majadería.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Magistrados federales pusieron punto final al caso de la ministra Yasmín Esquivel, ya que ordenaron a la UNAM dejar sin efecto cualquier procedimiento que vulnere los derechos de la integrante de la Corte. Y la ministra se dijo defensora y respetuosa del Estado de Derecho, así como orgullosa egresada de la UNAM.
Rosones en La Razón.
Y fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien ayer dio a conocer algunos indicadores relevantes en materia de seguridad. El más destacado es el de la reducción de los delitos de alto impacto en 43.2% de enero a diciembre de este año, comparado con el mismo periodo de 2019. Hoy, además, 43 de cada 100 habitantes de la capital se sienten seguros, cuando en 2018 eran 9 de cada 10 los que se sentían inseguros, destacó. En gran medida, esa labor ha recaído en la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Pablo Vázquez Camacho, quien dio cuenta de que desde octubre, mes en que asumió Brugada, han sido detenidas 4.697 personas por delitos de alto impacto, entre ellos 64 presuntos delincuentes que pertenecen a 4 células criminales que fueron desarticuladas. Además, se realizaron 92 cateos y capturas en flagrancia en los que se decomisaron más de 15.000 dosis de droga, 21 armas de fuego cortas y largas, 47 vehículos y 136 toneladas de autopartes. Ahí los datos.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Cuando muchos creían que Raúl Sarrabal Ferat, político y empresario de Boca del Río, estaba atado al PRI por su pasado como regidor, diputado y extitular de la Secretaría de Comunicaciones, sorprende con su renuncia al tricolor para sumarse al proyecto de Movimiento Ciudadano. En un giro que huele a estrategia rumbo al 2025, Sarrabal destaca que MC representa valores de evolución y cercanía que el PRI dejó en el pasado. Dicen que en Boca del Río ya se teje una estructura para pelear las alcaldías bajo el emblema naranja. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 17 de diciembre de 2024. Nos vamos a la pausa.
Apenas llegó ayer la minuta de la ley de modificación a la ley de Infonavit y a la ley federal del trabajo. Lo que le puedo adelantar es que actuaremos con responsabilidad en la bancada. Y lo que les puedo decir a ustedes es que hay una buena noticia, que no vamos a precipitar mañana la aprobación de ella. Queremos actuar con serenidad y sensatez.
Bueno, pues es la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien adelanta que no, que siempre no, se va a realizar este periodo extraordinario de sesiones para aprobar la reforma a la ley del Infonavit. Entre otras cosas, el diputado Monreal detalló que aunque pues había disposición para aprobarse, no se promovió el extraordinario porque empresarios pidieron un mayor análisis.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Viene más competencia en el sistema bancario. Las recientes solicitudes para obtener una licencia bancaria y la aprobación de otras por parte del regulador dan inicios de que el sistema financiero mexicano está inmerso en una transformación digital que los consumidores agradecerán, aseguran expertos. También encontramos bajan expertos expectativa de crecimiento para 2025. La estimación sobre el PIB fue revisada de 1.53 a 1.60% para este año y de 1.20 a 1.12% para 2025.
Reforma.
Alertan de opacidad en filial de Infonavit. Actores políticos de oposición, sindicatos y analistas del sector de la construcción coincidieron en que la filial del Infonavit, contemplada en la reforma aprobada por el Senado y que articulará la política de vivienda de Sheinbaum, no estará sujeta a las normas de entidades públicas en materia de transparencia y vigilancia de fondos públicos. Con ello se abre la posibilidad de un manejo discrecional del dinero de los fondos de vivienda de los trabajadores. Sindicatos agrupados en la Asociación General de las y los Trabajadores informaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo porque no fueron escuchados. En más información, un tribunal resolvió que la UNAM no puede sancionar a Yasmín Esquivel por presunto plagio de su tesis de licenciatura.
El Universal.
Líderes de bancadas en San Lázaro se regalaron 32 millones de pesos. Los 7 coordinadores de las fracciones en la legislatura pasada se aprobaron un bono por la conclusión de los trabajos. Ignacio Mier de Morena recibió 12 millones de pesos. Además, Cártel Jalisco Nueva Generación ataca con drones a soldados y mata a 2. Los elementos del ejército fueron emboscados en Cotija, municipio michoacano.
La jornada.
Vuelve a amenazar Trump con más muro y aranceles. Crecerá asedio a la prensa en Estados Unidos. Se destinarán cientos de millones de dólares a la construcción de la valla fronteriza, afirma. Insiste en que los impuestos a los socios comerciales harán rico a Estados Unidos. En demanda contra televisora, esta accede a pagar y disculparse por dichos de conductor. Preocupante antecedente para la libertad de expresión, advierten abogados.
Milenio.
Cártel venezolano expande sus operaciones a 6 entidades. Autoridades federales detectan actividades del Tren de Aragua en Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua y Estado de México, además de Ciudad de México, donde se la investiga en por lo menos una decena de colonias. En otra información, cabilderos alistan frente común ante las amenazas de Trump sobre aranceles. Coparmex, AMIA, CCE y otros sectores de la iniciativa privada avalan estrategia de reciprocidad para responder a Estados Unidos.
Excelsior.
Ante recorte, el INE no verificará padrón electoral. Rumbo a comicios de 2025 por falta de recursos, el instituto realizará encuestas para detectar incidentes en lugar del estudio completo para actualizar la calidad del listado de votantes. También encontramos elección judicial. El legislativo admite anomalías, prepara nueva lista de aspirantes. El comité evaluador tuvo que calcular promedios de forma manual e incluso validó de forma preliminar a un guatemalteco naturalizado.
El economista.
Aplazan reforma al Infonavit hasta el 2025 en la Cámara de Diputados. Cabildeo frena periodo extraordinario para avalar dictamen. Los recursos del organismo se integran con 1.5 billones de pesos de la cartera de crédito y 839 mil millones de pesos invertidos en instrumentos financieros. En más información, desempleo en manufactura. En los últimos 20 meses, el empleo manufacturero ha registrado retrocesos. En el reporte de octubre, retrocedió en 11 de las 21 ramas industriales del país. Y ya están avisados, dice Trump a México y Canadá. El presidente electo de Estados Unidos determinado a reanudar la construcción del muro en la frontera con México.
La razón.
Comités aceptan a cepillados, registran dobleteo, uno da su lista tarde y mal. Al menos 28 aspirantes a la Corte, que no fueron aceptados por la instancia del Ejecutivo, aparecen entre los elegibles del Legislativo. En más información, Ociel Cárdenas llega a México deportado por Estados Unidos. Ex líder del Cártel del Golfo enfrentará aquí 3 órdenes de aprehensión y 7 procesos. Ayer fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
24 horas.
Magistraturas en olvido ante elección. Mientras a nivel federal ya se organizan los comicios judiciales para el próximo año, los cuales serán calificados por el Tribunal Electoral, aún falta que se dispongan las votaciones a nivel estatal, tal como mandata la reforma constitucional en la materia. En otra información, un exalcalde y un regidor, ambos pertenecientes a la misma familia, están señalados por las autoridades de San Luis Potosí como los implicados en el asesinato del alcalde morenista de Tancanwitz, Jesús Eduardo Franco, el pasado 15 de diciembre.
La prensa.
Piden subsidio. Productores de tortilla buscan acuerdo con la Secretaría de Agricultura para bajar 10% el precio de este alimento.
La crónica de hoy.
Análisis sobre la reforma Infonavit el próximo año. Morena descarta que convoque a un periodo extraordinario de sesiones para abordar la minuta.
El Heraldo de México.
Ahorros en Infonavit resguardados. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se está facilitando que los mexicanos puedan pagar sus viviendas y afirmó que el fondo del instituto está seguro.
Esto
ya es leyenda. En menos de 2 años, André Jardine es el técnico más ganador en la historia americanista, con 6 títulos, por encima de hombres como José Antonio Roca, Raúl Cárdenas, Carlos Reynoso, Miguel Ángel López, Jorge Vieira y Miguel Herrera.
RadioFórmula.com.mx.
Noche de pesadilla en Culiacán. Incendian y balean casas, tiendas y hasta un Oxxo. Esta no es la primera vez que inmuebles de Culiacán sufren este tipo de atentados.
Expansión.mx.
Ociel Cárdenas Guillén, ex jefe del Cártel del Golfo, es ingresado al Altiplano.
Infobae.com.
Llegan fianza a Damaso López Serrano, el Minilic, por tráfico de fentanilo en Estados Unidos. El hijo de Damaso López Núñez, antiguo operador del Cártel de Sinaloa, compareció en una corte federal de Virginia, según el periodista Luis Chaparro.
ReporteIndigo.com.
Sheinbaum y Petro hablan de unidad entre gobiernos progresistas. La visita del presidente de Colombia a México ocurre tras la reunión bilateral entre ambos mandatarios en el marco del G20.
Político.mx.
Detienen a Hernán Ojeda, el mero mero, tío de Ovidio Guzmán, por tráfico de fentanilo. Se suma otra detención importante a los resultados del gabinete de seguridad.
AgenciaEFE.com.
Ucrania reivindica el asesinato del jefe de la defensa química de Rusia con una bomba oculta en un patinete.
El País.
El empresario Aldama extiende al PSOE el cobro de comisiones ilegales de adjudicaciones de contratos públicos sin pruebas.
The Washington Post.
Identifican a una estudiante de 15 años como tiradora en una escuela cristiana de Wisconsin.
The New York Times.
Una bomba mata al general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiactiva, Química y Biológica de Rusia.
The Wall Street Journal.
Juez rechaza anular la condena de Trump por sobornos. El fallo concluyó que la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial no anuló el procesamiento de Nueva York.
Financial Times.
Irán advierte a Israel que los ataques contra Hezbollah tendrán consecuencias negativas. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que autoridades de Protección Civil aquí en la capital de la República mantienen la alerta amarilla por frío en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. Van a continuar los fríos en los próximos días. Por lo pronto, bueno, pues extreme precauciones. En este momento la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 7 grados centígrados. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio que nos escucha en esta mañana de martes. Vámonos con la información en materia de vialidad. En la zona norte podemos ver que incrementa notablemente el aforo vehicular a través de la avenida del circuito interior proveniente de la zona de Oceanía, quien se dirige hacia la avenida Insurgentes. Hay que tomar muy en cuenta que la avenida Insurgentes presenta el lento desplazamiento, sobre todo para quien deja atrás la autopista México-Pachuca y se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. También en la zona oriente hay que recordarles que continúa la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, por el cual los cortes a la circulación, principalmente sobre la calle Cidar y Rubiros a partir del Congreso de la Unión hacia prolongación Eduardo Molina. También en la zona oriente también les puedo comentar que continúan las obras a través del puente República Federal, esto en ambos sentidos a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza, la alternativa la que nos brinda la calzada Ermita Iztapalapa o bien Armado Salazar para quienes se continuar hacia la zona norte-sur de la ciudad. También en la zona poniente hay que considerar un bache sobre la avenida Constituyentes, esto con dirección hacia la zona centro, a la altura del Panteón Civil Dolores. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este martes con terminación de placa 7 y 8 en Gomado Rosa, esto recordarles que aplica únicamente para los gramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Bueno, le voy a comentar, o vámonos más bien con Laura Cardoso, porque se dio a conocer a través de esta organización Reporteros Sin Fronteras que nuestro país contabiliza 5 periodistas asesinados en este 2024, uno más que el año pasado, por lo que se convierte en la nación de América Latina que concentra el mayor número de muertes por ejercer la labor periodística. Y fíjese, en el ranking mundial, nuestro país está en el tercer lugar y está empatado con Bangladesh y solo detrás de Palestina y Pakistán. Laura Cardoso, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Y en este año, México se posicionó como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Un balance de la organización Reporteros Sin Fronteras revela que México está calificado como zona de alto riesgo por asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas. De los 54 periodistas asesinados este año en el mundo, 5 de esos homicidios ocurrieron en México. Estos asesinatos ocurrieron en 9 países, entre los que México ocupa el cuarto lugar solo después de Palestina, Pakistán y Bangladesh. Los temas que matan son los conflictos políticos, política nacional, crimen organizado, cobertura de protestas y otros. Entre los países calificados como de alto riesgo por secuestro de periodistas está México, después de Siria, Irak, Yemen y Malí. México también se encuentra en el primer lugar de las zonas de alto riesgo por la desaparición de periodistas. En los últimos 10 años desaparecieron 38 periodistas en la región de América, 30 de estos en México. A estas zonas de alto riesgo le sigue Medio Oriente y África. El informe de Reporteros Sin Fronteras detalla que fallaron ya los mecanismos estatales de protección y es que dado el peligro que supone ejercer el periodismo en México, más de 650 profesionales de los medios son beneficiarios actualmente de mecanismos estatales de protección. Sin embargo, a pesar de eso, algunos periodistas han sido asesinados, como es el caso del periodista y fundador del medio El Hijo del Llanero Solitito, Alejandro Alfredo Martínez Nogués, quien fue asesinado asesinado a tiros dentro del coche policial que lo escoltaba mientras regresaba de hacer un reportaje. De los 54 periodistas secuestrados este año a nivel mundial, México también está en esa lista, con un periodista privado de la libertad después de Siria, Irak, Yemen y Mali. Cerca de un centenar de periodistas están desaparecidos en todo el mundo, más del 25% de ellos en los últimos 10 años. Y México destaca tristemente como el país más peligroso, ya que concentra más del 30% de los casos. Es mi reporte, Juan Manuel, que tengas buen día.
Gracias, Laura, igual para ti. Y bueno, ayer se llevó a cabo la presentación del informe de seguridad mensual y en este marco la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que 2024 va a cerrar con una baja considerable en los delitos de alto impacto comparado con los registrados un año anterior, es decir, en el 2023. Y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, pues informa también que de octubre a diciembre se detuvo a más de 4.600 personas por delitos de alto impacto y destaca que, bueno, en este mismo periodo se avanzó de manera considerable en el combate al delito de extorsión, que bueno, pues esto usted lo sabe muy bien y lo hemos dicho en varias ocasiones, es uno de los ilícitos de mayor incidencia en la capital de la República. Lisbeth Hernández con los detalles de la información.
Durante el informe de seguridad realizado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que del 1 de octubre a la fecha han sido detenidos 4.697 probables responsables de la Comisión de Delitos de Alto Impacto. De ellos, 64 personas están posiblemente vinculadas a cuatro células delictivas que operaban en la Ciudad de México y que fueron desarticuladas. Durante su informe, el secretario destacó la coordinación y las operaciones conjuntas que se han llevado a cabo con la Fiscalía General de Justicia, las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México y la Guardia Nacional. Y señaló que se llevaron a cabo 92 operativos cicateos, cuyos resultados fueron la detención de 114 personas y el aseguramiento de 15.000 dosis de droga, 21 kilogramos de marihuana, 21 armas de fuego, 47 vehículos y 136 toneladas de autopartes. El secretario también informó las acciones realizadas por la Subsecretaría de Control de Tránsito en el bimestre de octubre a noviembre, con el dispositivo Salvando Vidas, con el que se han remitido a depósitos vehiculares a 18.628 motocicletas. Se levantaron 26.213 infracciones por faltas al reglamento de tránsito y también se retiraron 592 vehículos en calidad de abandono de la vía pública en las 16 alcaldías. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Y bueno, le habíamos comentado que el fin de semana fue asesinado Ricardo Vega, el empresario vitivinícola y dueño de uno de los viñedos más reconocidos. Este asesinato ocurrió en el kilómetro 37 del tramo carretero a Paseo El Grande, allá en Guanajuato, luego de que sujetos armados dispararon en al menos 7 ocasiones contra la camioneta que conducía. Hasta este momento no hay avances sobre la investigación, el móvil por el cual habría sido asesinado, repito, Ricardo Vega, empresario vitivinícola, pero ayer se llevó a cabo su funeral y ocurrió en el Panteón Francés aquí en la capital de la República. David Galván estuvo muy atento de esta información. Te escuchamos, David. Te saludo, buen día. Bueno, parece que tuvimos una...
Como bien lo mencionas, Juan Manuel, muy buenos días. Este lunes se realizó en las instalaciones del Panteón Francés de San Joaquín, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, el servicio funerario del reconocido empresario y propietario del viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo, Ricardo Vega Cámara, quien fue asesinado el sábado en una carretera del estado de Guanajuato. De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió alrededor de las 11 horas, cuando el empresario circulaba por el kilómetro 37 del tramo carretero a Paseo El Grande, dirección Celaya, Querétaro, en la zona industrial del Parque Amistad Bajío, y fue atacado a tiros. El gremio de esa entidad expresó su desconcierto por el lamentable deceso de quien consideran visionario y pionero de la vitivinicultura en Guanajuato. Reconocieron su pasión, esfuerzo y legado como elemento clave en la creación de la industria del vino que enorgullece a México. Así lo expresó la Asociación de Productores de Vino de Guanajuato en un comunicado donde manifestó que la labor de Vega Cámara como precursor en esta industria permitió posicionar a la entidad como un referente en la producción de vinos de alta calidad en nuestro país. Decenas de camionetas ingresaron a las instalaciones del Panteón Francés para acudir a la misa de cuerpo presente programada a las 10 de la mañana de este lunes. Según se informó, el sepelio de Ricardo Vega Cámara fue realizado después de las 3 de la tarde en compañía de sus seres queridos y las personas más cercanas al empresario fallecido. Esa es la información, Juan Manuel, de este lamentable hecho ocurrido en Guanajuato. Que tengan un excelente día.
Gracias, igual para ti, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, le comentábamos que Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, fue extraditado, deportado a nuestro país por autoridades de los Estados Unidos, donde purgaba una sentencia por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. Bueno, pues una vez que fue entregado a las autoridades mexicanas, Osiel Cárdenas fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México. Y ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez conversó con Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, y habló justamente sobre pues la entrega de Osiel Cárdenas Guillén a las autoridades mexicanas. Parte de lo que platicaron.
Mira, yo creo que hay varias cosas que son importantes en este sentido. Primero, que Osiel Cárdenas tuvo una sentencia reducida porque de alguna forma colaboró con las autoridades estadounidenses, se ha regresado a México para ser juzgado por los delitos que tiene en México. Y además, si lo sumamos esto con la detención que tuvo el Minilic en Estados Unidos, que también era testigo protegido, que también estaba en libertad y que vuelve a ser detenido por las autoridades estadounidenses, me parece una buena señal respecto a esta política que yo creo que lo hemos platicado muchas veces, Jaime, que era muy perversa, de los testigos protegidos, de narcotraficantes que se convertían en testigos protegidos y entonces quedaban en libertad o con penas muy menores respecto a los delitos que habían cometido. Y me parece que la entrega de Osiel Cárdenas es una señal en ese sentido.
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer Jaime Núñez con el periodista Jorge Fernández Menéndez sobre la entrega a México de Osiel Cárdenas Guillén. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Las decisiones las siguen tomando los tres sectores.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo, en donde señala que es falso que con esta reforma a la ley del Infonavit que ya fue aprobada por el Senado se esté poniendo en riesgo los ahorros de las y los trabajadores. Y bueno, pues también la presidenta Sheinbaum deja pues muy en claro que nadie del gobierno tomará ese dinero.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien usted bien lo sabe, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, pues resulta que ya regresaron las Águilas, los jugadores de las Águilas del América a la Ciudad de México luego de haber conseguido el título de torneo Apertura 2024, el tricampeonato, y bueno, pues cada quien se fue por su lado, y bueno, pues al parecer los festejos por este título pues serán hasta el mes de enero. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América ya rompió concentración después de conseguir el tricampeonato del fútbol mexicano el pasado domingo ante Rayados de Monterrey en la gran final de la Apertura 2024. El equipo llegó al aeropuerto de Toluca el día de ayer por la tarde y que justamente Emilio Azcárraga, dueño del conjunto Azul Crema, habló en el espacio de Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula sobre los éxitos que está teniendo el equipo.
Lo que se ha logrado construir con la afición que tenemos, no nada más en México, pero la afición también en Estados Unidos, la afición que hemos logrado también tener en Centro y Sudamérica, lo hace por mucho el equipo más grande, ¿no? Y creo que, como lo reconozco, que creo que es lo más importante, es el fan del América, el americanismo se merece este tipo de resultados. Afortunadamente se lo estamos dando porque son y somos en América una institución, una afición muy muy exigente, ¿no? Y como lo han oído muchas veces, que en el América o se gana o se fracasa, independientemente de los análisis que se hacen internos, pero la verdad, pues ponemos siempre el estar ahí arriba y el tener esta excelencia, y hoy con todo el grupo que trabajamos dentro del club, pues podemos dar esa felicidad a toda la afición.
Si bien hoy reflexionas y dices el 80% del plantel que ganó anoche el campeonato es el mismo que lo ganó hace un año más o menos, ¿qué puede seguir para un proyecto como el América? Emilio, ¿seguir invirtiendo para ampliar la brecha, para ampliar la diferencia y ganar 4, 5, 7, 10 torneos? ¿Eso sería bueno consecutivo? ¿Eso sería bueno para el fútbol mexicano, Emilio?
Yo creo que definitivamente, digo, lo que nos toca a nosotros, como te lo dije ahorita, es el América está y debe de estar hecho para ganar, o sea, y para ganar lo más que se pueda, y cualquier competición, nosotros tenemos que enfrentar cualquier competición en la que estemos con la seriedad que se merece la gente que nos sigue, y darles evidentemente esta felicidad. Creo que también lo que se ha visto muy bien es no nada más los jugadores que tenemos hoy y que tenemos la plantilla, pero también la gente que viene empujando de abajo, ¿no? Varios jóvenes de fuerzas básicas que debutaron en este semestre. Como sabes, pues las lesiones y todo el torneo fue un torneo bastante complicado, o sea, nadie daba un quinto porque el América llegara a la final en este torneo, y nos tiene acá. Entonces creo que hay que no nada más pensar en ganar, pero es como sumamos, lo que decías, al fútbol mexicano. Yo me gustaría que muchos otros planteles pensaran igual que nosotros, y que sea de que, pues, si no ganas, fracases, y hay que estar arriba y que invirtieran.
Solamente para complementar lo que ha comentado Emilio Azcárraga, dueño del conjunto de las Águilas del América, precisamente el conjunto azulcrema estaría jugando en lo que será enero de 2026 en la cancha del Estadio Azteca por el tema de las remodelaciones, Juan.
Así es, oye, y definitivamente el técnico, ¿no?, André Jardine, se convierte pues en el director más triunfador de las Águilas en apenas año y medio. Y bueno, no lo dudes, mi querido Beto, tengo entendido que el contrato de Jardine concluye en el 26, pero no dudes que pues algún conjunto, algún equipo europeo o alguno de los grandes de Brasil, ¿no?, pues ya le hayan puesto y echado el ojo.
Sí, totalmente de acuerdo. Recordar que André Jardine logró la medalla de oro en lo que fueron los Juegos de París, vino al Atlético de San Luis, hizo un gran papel, por supuesto, metiendo al equipo a la liguilla del fútbol mexicano, y ahora con América, por supuesto, también ha demostrado su calidad como estratega, como bien lo comentaba el mismo Azcárraga el día de ayer. Se tuvo que adaptar a las circunstancias del tema de lesiones, tuvo que ajustar incluso formaciones en su once inicial para poder dar resultados, y vaya que lo terminó consiguiendo, siendo tricampeón del fútbol mexicano dentro de los torneos cortos. Y dentro del calendario de la Liga MX, iniciará este viernes 10 de enero el próximo año con el duelo entre Querétaro y América en el Estadio Corregidora. Además, se jugará el Xolos contra Toluca en Tijuana, en tanto que Mazatlán FC estará recibiendo a Bravos de Juárez ya para lo que será el Clausura 2025. Señalar que dentro de esa primera fecha Cruz Azul recibe al Atlas. La Máquina todavía no define dónde jugará como local, sin embargo múltiples reportes apuntan a que será en Ciudad Universitaria sus juegos como local. Y en otros partidos destacados está el de Chivas contra América en Guadalajara, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo en la jornada 11. El Clásico Joven será el 12 de abril en la jornada 15, mientras que el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas será en la fecha 17, el próximo 19 de abril. Y dentro de la semana 15 de la NFL, los Vikingos de Minnesota terminaron venciendo 30-12 a los Osos de Chicago como locales. Los Raiders de Las Vegas terminan cayendo en casa 9-15 ante los Halcones de Atlanta. Y dentro de la Fórmula 1, destacar que el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull y actual campeón defendió a su compañero el mexicano Sergio Pérez. Después de las críticas, el mismo Verstappen señala que el mayor problema que tuvieron durante la temporada fue el auto que no funcionó como se esperaba, el estilo de manejo de Checo no fue el adecuado, y bueno, el mismo Verstappen también señala que en confianza no estaba del todo bien el mismo Checo, Juan.
Así es, oye, y Helmut Marko, ¿no? Este asesor de Red Bull dice que no hay nada definido en la alineación de la escudería y que pronto van a dar a conocer pues quiénes van a estar pues compitiendo el próximo año. No se ha llegado hasta donde tengo entendido pues a un acuerdo para que continúe Checo Pérez. Se habla pues de la posibilidad de que pudiera llegar el japonés Yuki Tsunoda o Liam Lawson.
Sí, y que justamente de todavía en el sistema de la FIA aparece Checo Pérez como coequipero de Max Verstappen, pero todo puede cambiar en los próximos días.
Exactamente, pues hay que esperar. Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Aeropuerto Internacional de Toluca recibió la autorización para operar nuevas rutas nacionales e internacionales por parte de la Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil. La terminal aérea, aunque no detalló cuáles serán sus nuevos destinos, aseguró que la implementación fomentará el turismo en diferentes puntos del país. La automotriz Honda México anunció que sus ventas aumentaron 12.8% de enero a noviembre de este año, comparado al mismo periodo del 2023. La armadora japonesa indicó que se debe a la ampliación de su catálogo de modelos eléctricos que tuvieron mucho éxito en la República Mexicana. La entidad financiera Base anunció que invertirá 400 millones de pesos para fortalecer su banca electrónica y apoyar una empresa fintech en 2025. El grupo financiero además afirmó que se incrementará su lista de clientes, con lo que se estimó que sus utilidades aumenten 30%. La automotriz Volvo México y el Banco Santander colaborarán para brindar soluciones financieras al crecimiento de la marca en Latinoamérica. La asociación buscará ofrecer los servicios y productos de la armadora acorde a las necesidades de sus clientes y distribuidores. El banco japonés SoftBank Group informó que invertirá 100 mil millones de dólares en Estados Unidos en los próximos 4 años. La entidad financiera detalló que el presupuesto será utilizado para la creación de 100 mil puestos de trabajo en su área de inteligencia artificial. El área de investigación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA Research, dio a conocer que el consumo privado creció 2.4% en noviembre comparado a lo registrado en octubre de este año. La empresa puntualizó que el sector se vio beneficiado por las ventas en línea. Voz, Daniel Huelvans, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, el depuesto presidente sirio Bashar al-Assad reaparece 9 días después de abandonar Damasco para exiliarse en Rusia y dice, pues no traicioné al ejército y tampoco al pueblo de Siria al dejar el poder el pasado 8 de diciembre. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti. Oh, by golly, have a holly
jolly Christmas this year. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.